Bueno, vamos a iniciar esta segunda parte pues de nuestra adoración. La máxima forma de adorar al Señor es conocerlo, pasar por su palabra, aprender las instrucciones que hay dentro de ella, ver cómo funciona la historia a través de sus planes y sentir pues ese privilegio que nosotros tenemos de poder escudriñar la palabra de Dios y conocer todas estas cosas. Nosotros que somos finitos, terrenales, que somos personas pues somos como pulguitas, comparado con lo que es la eternidad, comparado con lo que es todo lo que Dios ha hecho, el universo, somos una cosa insignificante. Y aún así Dios quiere que nosotros tengamos esta información para su gloria y su honra. O sea que nosotros somos seres privilegiados cuando venimos a la iglesia y comenzamos a conocer todas las cosas que Dios ha preparado para nuestra vida. Motivo por el cual nos reunimos, pues si a Dios le agrada enormemente ver a sus hijos que están pendientes de él, pendientes de recibir las instrucciones. Nosotros, por ende, si no tomamos la palabra de Dios, somos programados por el mundo. O sea, ahí no hay ninguna otra alternativa. La alternativa máxima que nosotros tomamos y la decisión máxima que tomamos es tomar de nuestro tiempo para decirle a Dios, sí quiero las instrucciones. Quiero conocerte, quiero saber cómo funciona la historia, cómo has hecho las cosas, cuál es tu política. Y todo esto, a la final, sirve para todo lo que nosotros hacemos, para nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, nuestro amor. Todo lo que tenemos proviene pues de la palabra de Dios. Simplemente por tomar esa decisión de seguirlo, de continuar nuestra marcha espiritual. Yo por mi persona les digo que es lo mejor que yo he hecho en toda mi vida. Conocer la palabra de Dios para mí ha sido lo máximo, porque me ha dado una estabilidad tremenda y he logrado tomar pues decisiones que valen la pena. Son decisiones que son agradables a Dios y se guían pues por la línea divina. No que sea perfecto de ninguna manera, porque cometo todo tipo de errores y pecador soy como las demás personas, pero sí hago uso pues de la confesión, y a medida que uno va creciendo pues uno se va dando cuenta de que para qué está perdiendo el tiempo con lo que no es, cuando puedes ponerle tu tiempo a lo que sirve verdaderamente, a lo que verdaderamente te edifica, no a lo que te destruye. Pero la pelea sigue, o sea, la pelea no, hasta que nos salgamos de aquí de la faz de la tierra siempre vamos a tener esa batalla interna, pero nos damos cuenta que tenemos la herramienta o tenemos lo necesario para resolver esos problemas, porque Dios nos da a nosotros lo necesario para hacerlo. Entonces, siempre como somos puestos en Cristo. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y posteriormente pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo este plan maravilloso que diseñaste en la eternidad pasada y que hoy en día, en esta época en la que vivimos nosotros, la has destinado para cada uno de nosotros. Te damos las gracias y que sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo este asunto de la 70ª semana de Daniel, con 70 periodos de 7. Y estamos dándonos cuenta, pues, que en la matemática divina, porque aquí estamos viendo que esa matemática se utiliza para llegar a la conclusión de la venida de nuestro Señor Jesucristo, son años lunares. O sea, los años solares y con los meses lunares. Entonces, y nosotros hablamos de que son de 360 días, cosa que tenemos aquí. Son 483 años por 360 días al año, no 365 como lo tenemos en nuestro calendario hoy en día. Y da un total de 173.880 horas. Cuando lo hacemos bajo el nuevo calendario gregoriano, vemos que falta un año, porque no hay año cero, hay el primer año. O sea que se pasa un año por arriba, y en ese año contienen todos estos 5 días que se han perdido en el transcurso pues de todo este segmento de tiempo. Entonces, hay numerosas personas que matemáticamente se han dedicado pues a la resolución de todo esto. El texto nos dice nosotros en Daniel 9:26. Después de las 72 semanas, tenemos 7 y 62, ¿verdad? Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y después dice, con cataclismo será el fin y hasta el fin de la guerra que está decretada la desolación. Nos damos cuenta entonces que estos números son importantes, porque si toman estos 173.800 días y se lo agregan a marzo 5:44, que es el día que tenemos, la fecha que tenemos a la izquierda, marzo 5, nosotros sabemos exactamente porque los decretos del rey en Babilonia están. Entonces es un punto de partida extraordinario para nosotros. En marzo 444 el decreto de Artajerjes se expide, y claro, cuando él expide este decreto, es un decreto que queda pues alineado a las leyes de Babilonia. O sea que era algo serio, que era bien cuidado, pues, porque es información del imperio. Entonces, comienza el día 5 de marzo y llegan al domingo antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el año 33, que es el día marzo 30, cuando es crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da el marco de tiempo con su entrada triunfal en Jerusalén. Entonces tenemos el tiempo exacto dado por Dios para nosotros para que sepamos exactamente. Ahora la pregunta es la siguiente. Si esa es la entrada triunfal, si tenemos 70 por 7, son 49 años, de paso lo que quería poner aquí era 70 por 7, que son 490 años en la parte de arriba, y 69 por 7 son 483 años, o 173.880 días, ¿qué pasó con los otros 7 años? Porque aquí tenemos 49 años. Entonces, porque 70 por 7 son 490, me faltó un cero ahí en la primera, faltó un cero, 70 por 70, y me faltó un cero al lado derecho también, 490 años. Entonces, si nosotros calculamos los 69 periodos por 7, son 473.880, ¿qué pasó con los otros 7 años? Quedan 7 años para ser cumplidos todavía, y eso es la parte interesante. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Bueno, esos otros 7 años son los últimos 7 años del periodo de la tribulación. Eso es lo que estamos buscando y le pertenece a Israel. Es la 70ª semana de Daniel, del cual pues, él habla tan elocuentemente. De manera que hay un interludio, entonces, entre la cruz y el periodo futuro de 7 años. Tenemos la cruz, donde está el templo, y este templo que va a ser reconstruido en el medio de la tribulación. Hay un periodo, un interludio de tiempo que no se menciona, pero nosotros sabemos que existe el periodo de tiempo de ese 400 hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y después un periodo indeterminado de tiempo donde Él hace el llamado a la iglesia, donde llama a los suyos de las tinieblas a su luz admirable. Y después de esto es que comienza la 70ª semana. Ahora, nadie sabe cuándo va a ser el rapto, porque ese periodo de tiempo no está determinado. O sea que puede ser en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser dentro de 200 años. Nadie sabe el tiempo en que va a ocurrir. Entonces, hay un futuro de 7 años conocido como la tribulación y está dividida entre dos segmentos de tiempos que son la media semana y la media semana. Son dos importantes periodos de tiempo. De manera que esto nos deja saber que Dios todavía no ha terminado con los judíos. Nosotros tenemos información tácita, bíblica, que nos hace saber que los judíos tienen un futuro extraordinario y el futuro está basado en su reconciliación con Dios, en que primero que crean en Dios se arrepientan y vean al Mesías, y después de esto ellos van a tener entonces las cosas que Él le ha prometido. Él tiene promesas incondicionadas para Israel, que les dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y el reino que va a establecer, y nadie va a eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Es imposible, aunque hayan tratado muchísimo. Cuando tú devastas a 7 millones de judíos, porque Polonia tenía muchos judíos, estamos hablando de una devastación grande, ¿verdad? Estamos hablando de algo verdaderamente cataclísmico. Pero Dios tiene los suyos y los tiene guardados, los dispersó por todas las partes de la tierra. Entonces, cuando Daniel recibe esa información, los judíos están en cautiverio, están diseminados, y al parecer todavía terminado pues para ellos, para los judíos, porque bajo esas condiciones, imagínense ustedes. Pero él recibe esta información en este cautiverio y se da cuenta de que Dios no ha terminado con ellos, que Dios tiene un plan para su vida. Para ellos, esta era una gran promesa pues de las cosas que ellos sabían que no habían terminado, que aunque estuvieran perseguidos, siempre tenían este gran esperanza de que ellos vayan a ser restaurados aquí en el periodo pues que ellos vivían o el posterior. Entonces, lo que esta profecía dice adicionalmente es que va a haber un juicio venidero. Este juicio venidero se va a llevar a cabo en la 70ª semana de Daniel, y este príncipe que ha de venir es el anticristo, y que ha de existir en un periodo de tiempo antes de que la 70ª semana llegue a suceder. Claro está, como les digo, nadie lo sabe. Por eso se dice en la Biblia que el asunto del rapto es indeterminado. Es después del rapto, no se sabe cuánto periodo va a pasar después del rapto de la iglesia, cuando comienza pues el pacto. Cuando se firma el pacto, comienza el desastre. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos a estos 144.000 judíos salvados. Porque Dios promete y Dios cumple exactamente lo que Él dice. Y son sellados durante el periodo de la tribulación. O sea que la iglesia tuvo que ser quitada del medio para que Dios pudiera regresar a enfatizar a Israel. Ese es el motivo por el cual. Recuérdense que nosotros hemos sido injertados. La iglesia ha sido injertada. Israel ha sido pospuesto por su incredulidad y por su idolatría. Entonces, por eso va a salvar, pues, si va a sellar esos 144,000, y esto van a evangelizar durante el periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado para poner todo el énfasis de nuevo en Israel. Y eso va a ser un motivo grande, pues, para esta persecución, porque Satanás sabe, este libro se lo conoce Satanás mejor que todos nosotros. Él sabe toda la información que aquí existe. El asunto es que tiene que movilizar muchas piezas para que pueda hacer lo que él quiera. Pero es algo perdido, pues, porque él ya lo trató con el Señor Jesucristo y no lo logró. Ya trató de eliminar la ascendencia de David y no lo logró. O sea que siempre que trata le salen las cosas al revés. Entonces, eso es lo que vemos aquí. El asunto es que Satanás es el ingeniero de estos ataques. Él es el que los está haciendo. Ahora veamos otro punto adicional en el ataque de Satanás contra la semilla de Abraham y de David. El punto número tres, es el asesinato de los infantes llevado a cabo por Herodes en Mateo 2. Nosotros conocemos la historia en la cual vienen los reyes magos, le dan información a Herodes y le dicen que el rey que ha de venir ha nacido en Belén. ¿Y qué hace él? Manda sus tropas a Belén y le dice que mate a todos los niños menores de 2 años de edad. Ramá, y por eso Ramá lloraba, por sus hijos perdidos, porque simplemente los soldados llevaban, ejecutaban la palabra del rey. Agarraban al niño y le cortaban la cara enfrente a la mamá, si era, o sea, era horrible. Imagínense una madre ver eso que está ocurriendo y por eso lloraba y no podía hacer nada. Porque ya ustedes saben que eran violentos en esa época y morían. O sea, él quería cerciorarse de que no se le escapara nada. Ellos le dieron, y tenía, lo interesante de Herodes es que tenía a los sacerdotes del templo, al sumo sacerdote y los sacerdotes que tenían los récords, que le dieron la información exacta a él del decreto de Daniel. O sea, y de los reyes magos que iban a venir. Recuérdense que los reyes magos reciben la información que deja puesta Daniel cuando era el presidente de los magos, cuando se lleva la deportación. Porque Dios le da a él este don espiritual de conocer las cosas y recibir información divina. Y eso quedó sentado, y los reyes magos, que era una institución que pasó por todos estos imperios y nunca fueron eliminados, porque eran los científicos, eran los conocedores, eran las personas importantes, matemáticos, médicos, astrólogos, geólogos, o sea, eran genios de esa época. Y los imperios los utilizaban a ellos, pues, para avanzar sus causas. Recuerden que en aquellas épocas eso era muy difícil. No había, pues, para encontrar libros y personas que habían escrito, y tenían, primero, que tenían que ser verdaderos genios. O sea, no como los de hoy en día que utilizan la computadora, así como yo, que no se puede recordar todas las cosas, pero la computadora sí. Y lo único que tienes que saber es dónde está la información. Pues yo no me puedo recordar de todo esto. Estas personas sí, estas personas tenían memorias fotostáticas, se recordaban de todo. Entonces, esa información la transmitían y por eso nadie los tocaba. Y esas son las gentes que llegan a Belén para, siguiendo la estrella que la cual profetiza este Daniel, y llegan a ver al Señor Jesucristo. Y llegan a Herodes y le dan la información a Herodes, y Herodes consulta con los suyos y se da cuenta de que sí, que hay un rey de los judíos. Y como les comenté yo anteriormente también, ya este señor había pasado por unos 52 atentados a su trono. Entonces él dijo, no, ni de riesgos, aquí no viene nadie. Políticamente, a él no le interesaba que este niño naciera, o si nacía, eliminarlo. ¿Por qué? Porque no quería otro atentado, pues otra sedición. Él lo veía del punto político, que no quería sediciones, y cada vez que había una sedición, un rum rum, a sus hijos los mató. Herodes mataba a sus hijos. En Roma había un dicho que es preferible ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque la palabra en el griego es huios y huios. Las dos palabras, cerdo es huios y hijo es huios. O sea que muy parecido el sonido. Pero ellos decían, es preferible ser cerdo que ser hijo, porque si eres hijo, te mata. Y si eres cerdo, ¿qué pasa? No te matan porque no comía puerco. No comía puerco porque era religioso el hombre, ¿ves? Entonces, se salvaban los puercos. Entonces, claro está que Herodes no le perdonaba la vida a nadie, porque él sabía, pues, que las sediciones iban a venir, y era muy inteligente, y él seguía cierto curso de acción, pues, que lo llega a tomar esa determinación de eliminar a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo hace porque él pensaba que era Dios. O sea, él tenía una agenda política que lo llevaba a él. Por eso estamos hablando de este asunto bajo la pancarta de la política, no de la religión. Bueno, no era la religión lo que lo causa hacer eso, sino la política, la sedición. Entonces, después vemos, pues, que su mayor atentado fue de asesinar al Mesías. Después de este tercero, el cuarto es el de asesinar a el Mesías. Y claro está, Satanás pensó que a la verdad había ganado esta vez, pero Dios utilizó este asunto, pues, él causó que Jesús fuera traicionado por Judas Iscariotes, lo arrestan, va a ir a la cruz, se le escapa de las manos. Quiero que sepan que aquí pasó algo muy interesante que él trata de hacer una cosa, se da cuenta de otra, porque ya era muy tarde, y de todas maneras se lleva a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como lo había dicho Dios, pues, en la Biblia. Y claro, está en la mente de Satanás, él había echado abajo el plan de Dios al acabar con el Mesías de la manera que lo hizo. Recuérdense que antes de eso también trató de matarlo, ¿cuándo? Cuando estaba en el norte, ¿se recuerdan? Su hermano le dijeron, bueno, si quieres ser una persona reconocida, ve al templo y predica que tú eres el Mesías. Y él dijo no. ¿Por qué? Porque estaban las fiestas en ese momento, y el Sanedrín había mandado a sicarios para matarlo en el camino, y él sabía que lo quería matar y su tiempo no había llegado todavía. Mi hora no ha llegado, dice el Señor. La hora de él tenía que ir a la cruz y morir en la cruz, y eso era lo que tenía que hacer él. Entonces, como pueden ver, pues, el asunto que se le va de las manos a él, es que pensó que los líderes judíos lo iban a ejecutar a él. Y si lo ejecutaban, pues no era madero. Pero esos líderes judíos no eran tontos. Ellos sabían que no podían llevar a cabo, lo único que no podían hacer es llevar a cabo la pena capital. Asesinato, azoto Bosch, o sea, boca callada, sin que nadie se supiera, sí, lo hacían, y lo hacían constantemente. Pero a voz abierta, con juicios y todo, no lo podían hacer. Tenían que dárselo a los únicos que podían ejecutar, que eran los romanos. Entonces se le va, y él va a la cruz, basado pues en lo que dice la palabra de Dios. Como pueden ver, pues de esta manera trabaja Dios. Aun cuando las cosas se ven oscuras y se ven derrotadas, en su gracia Dios está obrando para llevar a cabo la victoria sobre lo que Satanás considera o piensa que ha ganado. Cuando él persigue a los judíos y los disemina, piensa que ha ganado, que ha destruido. Pero yo les comenté también el asunto de que cuando ocurre esa dispersión por la persecución que hace Hitler de los judíos, ¿cuántos miles de judíos no salen de sus casas? Sus padres y sus madres los mandaban a Inglaterra, por ejemplo, los mandaban a otros países para evitar después la guerra, porque no sabían pues qué clase de cosas le iban a suceder. Y estos niños terminan en familias cristianas, judíos en familias cristianas, se olvidan del asunto, aprenden su idioma nuevo en la casa nueva y se casan, y lo que he hecho fue dispersar más la semilla judía. Él quería eliminarlo, pero lo que hace es, y ahora más difícil, porque cuando estaban en una zona geográfica disminuida, pues se podía saber quién era quién. Incluso si tú vas, por ejemplo, a Miami Beach, la mayor parte de las personas en Miami Beach que son judíos saben a qué tribu pertenecen, pero ninguno sabe que viene de la tribu de los levitas, porque los récords fueron destruidos y los levitas tienen que tener sangre levita para llevar a cabo las funciones del templo. Por eso, como les he dicho anteriormente, ya no hay sacerdotes, sino hay los rabinos. Pero claro, ellos se conocen y saben, y se han creado en ese sistema y se conocen, pero los que están fuera, esos no conocen el sistema, ni siquiera saben que son judíos, ni siquiera lo saben. Entonces, claro está, Dios los va a utilizar más adelante, los llama. Hay personas que sienten un llamamiento profundo, que son personas judías, son judíos, son de diferentes razas, pero sienten ese llamamiento, porque en el judío siempre hay ese llamamiento, pues que él siente ese deseo de conocer, no todos, pero sí hay ese deseo. Entonces, de todas maneras, Dios salvaguarda pues su promesa de esa manera. Entonces, aquí el asunto es que ese es el asalto sobre el Mesías que finalmente sella su perdición, la perdición de Satanás. Y de paso, pues, es el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3, que la semilla de la mujer saldría victoriosa sobre la semilla del hombre. La semilla de la mujer es el Mesías. Viene de la Virgen María y de Dios. Es la semilla de la mujer, no es la semilla del hombre. Todos nosotros tenemos la semilla del hombre. No es así con la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Tiene la semilla de la mujer y no hubo cúpula, sino simplemente el Espíritu Santo prepara 23 cromosomas, se los imputa a la Virgen María, y la Virgen María sale en nuestro Señor Jesucristo sin el pecado original de Adán. Y él es el que califica para ir a la cruz. Entonces, por eso es que tenemos esa victoria pues extraordinaria en la cruz. Satanás es derrotado en la cruz. Él pensó que lo iban a matar, porque le tenían uno, ¿saben qué? Se le escapa, pues yo les comenté a ustedes que a Satanás se le escapa todo esto, porque el odio que genera su sistema, que es un sistema de odio y de arrogancia, es enorme. Él pensó que con el odio que le tenían lo iban a matar, porque sí lograron pues que lo escarnaran y todo lo demás, pero él pensó que lo iban a matar, pero no lo mataron a la manera que él quería. Se lo dieron a los romanos para crucificarlo, y lo hicieron el día de la Pascua, donde no podían haber crucifixiones en Israel. O sea, todo fue un rompimiento de todas las leyes para llevarlo, pues, con estos cargos que le hicieron, que todos eran cargos ficticios. Lo acusaron de sedición en contra del Imperio de Roma, cuando él no tenía nada que ver con eso. Pero él era muy inteligente, pues, los judíos, los líderes que le piden, pues, a este Poncio Pilato le dice, bueno, este hombre está causando seducción, si usted no le pone la mano a este hombre, nosotros le decimos al César que usted está en contra del César, porque este hombre está diciéndose que es el César, que es el rey. Entonces, claro, está pues él para políticamente expediente, se lava las manos y se los da a ellos. Yo no tengo que ver nada con esto, pero ahí lo tienen. Entonces, claro está pues que todo esto tiene una lógica humana en la cual se desarrolla todo este escenario y las personas van cayendo por sus propias ataduras que tienen de este mundo. Ellos caen en este rollo pues de llevar a cabo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto tenemos el resurgimiento del antisemitismo. Claro está, una vez que Satanás se ve perdido y se da cuenta de que a pesar de haber tratado de eliminar la semilla del Mesías, no lo logró, y después que el Mesías muere en la cruz, ya pierde la parte estratégica de este conflicto angélico. Ya Jesucristo fue a la cruz. Ahora, ¿qué le queda? No le queda nada más que eliminar a los judíos para que no se cumplan las promesas. Las promesas que le hizo Abraham, Isaac y Jacobo, de las cuales están fuertemente descritas en la palabra de Dios, y una de las promesas más grandes. Por eso el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, por eso los 144.000, porque dice que son las tribus todas de Israel, para dejarles saber que ahí están, que no se han perdido, que ellos son los hijos de Israel, o sea, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, este resumiendo del antisemitismo a través del tiempo, que se inicia con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y posteriormente con el resto de las revoluciones que hubieron en Israel hasta el año 150, donde murieron otros 250.000 judíos en contra del Imperio Romano. Y hay un antisemitismo islámico también que es fuerte, comienza en los años 600 y pico. Dentro del Corán es específico el llamado a la aniquilación del pueblo de Israel. No lo pueden ver ni en pintura, pues. Entonces, y este resurgimiento, pues, del antisemitismo europeo, que finalmente culmina con el Holocausto. Este antisemitismo opera mucho más temprano, porque Adrián, uno de los grandes césares que tuvo Roma, no quería a los judíos y mandó a eliminar todos los vestigios judíos y cristianos, porque cristiano él sabía que era seguimiento de él. Entonces, y por eso puso dioses paganos en el templo y mandó una cierta cantidad pues grande de paganismo a la zona conocida hoy día como Israel para eliminarlos. Pero claro está que no lo logran, ninguna persona lo va a lograr, porque aquí está para siempre. Entonces, con el Holocausto, Satanás pensó destruir totalmente a los judíos en los crematorios, pues, que era la máquina de exterminación nazi, ubicadas primordialmente en Polonia, que hubo una matazón impresionante. Yo no sé si ustedes han visto algunas de las fotos que salen en YouTube o en el Internet, en Wikipedia, por ejemplo, que fue algo tremendo. Hay un museo de Holocausto, sí, casi en el centro. Era algo impresionante. Hay muchas películas, o sea, documentales en YouTube, que si ponen Holocausto en español o en inglés, te dicen todos los horrores que han hecho, porque lo que hicieron los alemanes también es que, como son tan meticulosos, hasta dejaban récords de todo lo que hacían y la gente que mataban y los experimentos que llevaban a cabo. 12.000 bebés o niñitos fueron experimentados por los médicos. Le hacían desastre, lo metían vivo en agua fría para saber cuánto tiempo duraban vivos hasta que se murieran del frío, para el choque térmico, le metían inyecciones especiales para ver cómo, de enfermedades, para ver cómo reaccionaban. O sea, le hacían desastres horribles a esta gente, que fue algo espectacular, pues. De nuevo, pues, Dios en su gracia utiliza los atentados satánicos de destruir la semilla para colmar sus propósitos. Fue, por ejemplo, en los fuegos de los diferentes campos de concentración en Auschwitz, en Treblinka, en Buchenwald, Ravensbrück, Sobibor, todos esos son campos de concentración que se dedicaron al exterminio de los judíos, que se encendió otro fuego ahí. En eso se dan cuenta los judíos que, por ese fuego del sionismo, que había sido prendido por unos 100 años atrás, porque el judío ya sabía que tenía que tener su propia tierra para poder salvaguardarse. Esta guerra es en el año 43, hace 100 años atrás ya comienza el empuje, y ya en el año 48 con las Naciones Unidas se le da el visto bueno para que se abra de nuevo y regresen los judíos a la tierra de Israel. Que, claro, fue algo impresionante, porque ahí se ve pues la promesa de Dios cumpliéndose. Y tenía que venir ese segundo. Hay dos regresos a Israel, uno en credulidad y el otro en incredulidad. El regreso que tiene en estos momentos Israel es en incredulidad. La Biblia nos deja saber que nadie los va a sacar de Israel ya. Van a venir guerras en contra. El primer día que ellos tuvieron su país, fueron atacados por 7 países árabes. Y claro, a través de un ataque preventivo, pues lograron eliminar a todos los enemigos alrededor de ellos y lograron adquirir terreno adicional, etcétera, para poderse proteger. O sea que es algo verdaderamente impresionante. Pues otras guerras posteriores, y claro está que Nasser también trató de hacer una guerra en contra de él. No pudieron, pues ellos se les adelantan y los eliminan. Piedra de tropiezo va a ser para los enemigos de Israel. Nadie los saca de Israel. No importa quién sea, cómo lo digan, cómo lo hagan, porque tiene que existir ahí el pueblo de Israel para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que van a ser salvos a través de, cuando se les quite el velo, van a ver al que traspasaron, llorarán por él como hijo propio, y se van a convertir y van a saber que Jesucristo es el Mesías. Entonces, incluso lo que va a pasar es que con estos 144,000 evangelistas, que más que todo se concentran con los suyos, con los de Israel, al mundo entero evangelizan, pero más que todo con los suyos, y esta gente se va a dar cuenta de que el argumento es muy fuerte. Y cuando viene ese terremoto, a los 3 años y medio, en Jerusalén, ya era todo lo que necesitaban. Entonces ellos creen inmediatamente, es muy posible que estos 144,000 les hablen del terremoto antes de que viniera el terremoto, para que cuando viniera el terremoto ellos sabían que sí es verdad lo que está diciendo, basado en el hecho de que las profecías se tienen que cumplir inmediatamente, si son verdaderos profetas. ¿Se dan cuenta? Si no, hay que matarlos. Se cumple la profecía, ya con eso tienen para hacer el cambio tremendo. Entonces, el asunto es que de este pequeño país en el Medio Oriente, la tierra tradicional de Israel, que tenía una población de cerca de 200,000 judíos al iniciar el siglo XIX, en el año 1948, ahora tiene una población de 5 a 6 millones. Es impresionante. Yo bajé algo del internet para la medicina que han descubierto esta gente. Óyeme, se recuerda de las películas de Spock, de las guerras galácticas, cómo venía y solamente le hacía y el tipo, eso sacaba lo que tenía dentro, decía tiene un tumor, y le pasaban otro rayo y pasa, le quitaban el tumor. Eso existe hoy en día, eso existe. Yo les he prometido que lo voy a traer, yo quizás mañana lo traigo, aunque no pertenezca a esta información, yo mañana se lo voy a traer para que lo vean. Entonces Dios va a juzgar toda esta maldad, claro está. El asunto es que vemos que en Apocalipsis 7:4 vemos a los 144,000 sellados, porque Dios está demostrando a toda la raza humana que Él es un Dios de verdad. Él es un Dios que cumple su prometido. Y eso para nosotros es tremendo, porque si cumple con los judíos que son suyos, nosotros somos injertados y somos de Él también. Y con nosotros va a cumplir todo lo que Él nos dice. Por eso le podemos creer implícitamente. Simplemente creemos la palabra de Dios y Él hace que todas las cosas operen para bien. Entonces, tenemos algo maravilloso en el Señor. Ahora, si nos ponemos a pensar en las vidas de todas las personas que pasaron por los momentos de horror, en las persecuciones y sufrimiento a través de la historia, pues son personas que no son diferentes a nosotros, que han pasado por todos estos problemas, que sobrevivieron porque entendieron pues el plan de Dios y sabían que lo que Él estaba haciendo, y que eventualmente habría una vindicación de Dios en ese periodo que nosotros conocemos como la tribulación. Él va a vindicar a todos los suyos y Él va a llevar a cabo esa gran ejecución de todos los enemigos de Dios, y finalmente va a desmantelar todo el sistema cósmico. No va a quedar vestigios del sistema cósmico aquí, porque cuando Él comience su reinado milenario con nosotros, no hay ni un ápice de ese sistema antiguo que existía, que es el sistema de la maldad. Entonces Dios va a juzgar a toda la maldad y va a destruir el plan de Satanás. Entonces lo que vemos en Apocalipsis 7, que es el preámbulo al Apocalipsis 7, en realidad es una culminación de siglos del plan de Dios, y es una restauración del enfoque a Israel como el mensajero redimido de Dios en la tribulación, y es una tremenda señal de la gracia de Dios. Entonces vemos la gracia de Dios en abundancia pues con estos eventos que ocurren en el periodo de la tribulación. El enfoque pues es en las promesas que Dios les dio a Abraham, Isaac y Jacob, y posteriormente a David. Y la mayor parte pues la colmó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Más de 500 profecías de las 1,000 que hay se cumplieron en el Señor Jesucristo. Porque Jesucristo puede ser la semilla de Abraham, y a través de la cual Dios va a bendecir a todas las naciones de la faz de la tierra. Y es a través de la cruz que Jesucristo pagó por la pena de las transgresiones, de los pecados de la raza humana. Y es ahí en la cruz que Jesucristo vindica la rectitud del Padre, que es algo maravilloso, porque como les dije pues al inicio de todo esto, se trata de la vindicación del carácter de Dios. Dios es perfecto, Satanás quiere hacerlo ver como imperfecto, como que no puede cumplir lo que él dice, pero no es así, él cumple todo a la perfección. Entonces ese es el reto. Lo que vemos es que la omnisciencia de Dios es total, y en su omnisciencia él puede traer todas las cosas a conclusión que él desea, y como parte de su carácter, su omnipotencia le permite llevar todas las cosas a cabo y de vencer en contra del mal. El único que puede vencer en contra del mal es el Señor Jesucristo, es Dios a través del Señor Jesucristo. Y De esa manera, pues, establece su reino aquí en la faz de la tierra, y eso es exactamente lo que va a ocurrir, pues, al final de la tribulación. Que Él establece su reino, quita todos los vestigios de este sistema, solamente entran al milenio en su cuerpo natural los creyentes, como todas las civilizaciones. Forma una nueva civilización. Recuérdense que han habido tres civilizaciones, van a haber tres civilizaciones en total. La primera es la de Adán, después la que viene después de diluvio de Noé, hay una nueva civilización. Todas estas civilizaciones comienzan con creyentes nada más. Adán y Eva comenzaron con creyentes, después está la civilización que le sigue a Noé, con creyentes nada más, los que se salvaron eran creyentes, y posteriormente en el milenio comienza con creyentes. Ahora, posteriormente, las personas, a pesar de haber un ambiente medio perfecto, que es lo que va a existir en esa época, las personas, a través de su naturaleza pecaminosa y a través de lo que el mundo les ofrece, se olvidan de Dios. No porque Satanás esté vigente, porque recuerden que nosotros tenemos tres enemigos. Los tres enemigos que tenemos nosotros son el mundo, tenemos a la naturaleza pecaminosa humana, y Satanás y su organización, con la estrella boca abajo. En el milenio no va a existir este, no va a Satanás y su organización, pero va a existir la naturaleza pecaminosa y va a existir el mundo con las cosas que ofrece. En esa época debe ofrecer cosas pero espectaculares. Si las cosas eran preciosas en el jardín del Edén, van a regresar a ser de esa manera. Va a ser algo espectacular. Entonces las personas se distraen pues con todo lo que hay. Y va a haber un auge económico impresionante en el transcurso del milenio. ¿Por qué? Porque va a haber empresa libre. De esa manera funciona Dios. Va a haber un ímpetu impresionante. O sea que va a haber algo extraordinario en el transcurso del milenio. Entonces, aquí lo que vemos entonces es algo maravilloso. Lo que sí sabemos entonces es que va a ocurrir un periodo de tiempo antes de la 70ª semana, que llegue a comenzar la 70ª semana. Pero va a comenzar y va a terminar pues con todo este asunto de la maldad. Todo lo que nosotros tenemos que hacer entonces es confiar en el Señor. Toda esa información que recibimos nos cementa nuestra fe. Sabemos que Él es fiel, Él es perfecto, todo lo cumple. Y nosotros simplemente confiamos en la obra completa del Señor Jesucristo en la cruz como nuestro Salvador, y en el medio de la adversidad, del sufrimiento, de la calamidad, o cualquier cosa que enfrentemos, también tenemos que aprender a relajarnos y a confiar en el Señor, porque Él tiene un plan perfecto para nosotros que somos imperfectos, y el plan de Él se va a cumplir. El plan de Él se tiene que cumplir. Ahora, lo que nosotros vemos pues en los primeros 8 versículos del Apocalipsis 7 es qué consistente es Dios en las cosas que hace. El propósito y el plan para Israel en la historia se cumple. Él nos lo deja saber. Él trae a Israel de nuevo a la tierra prometida y va a restaurar su énfasis en Israel. Va a llamar a los 144,000 evangelistas judíos que primordialmente van a la casa de Israel para llevar a la conclusión pues aquello que comenzó miles de años atrás en el Antiguo Testamento. Toda la historia humana. Ahora, si pueden ver eso que les acabo de decir con el trasfondo del juicio de apelación, se le pone la diapositiva atrás, se dan cuenta de que todo este periodo de tiempo se está llevando a cabo para demostrarle a Satanás pues que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es amoroso. Bien, entonces ahí concluimos pues el versículo 8 con toda la información que eso tenía. Ahora los quiero llevar al versículo 9 de Apocalipsis, y aquí es donde comenzamos otro segmento, porque del 9 al 12 vemos lo que sucede en el trono de Dios. Recuérdense lo que les he dicho en el libro de Apocalipsis: los escenarios cambian. El escenario, aquí vamos a tener un escenario en el cielo, y después cambia otro escenario en la tierra, después otra vez en el cielo, después otra vez en la tierra, pero va oscilando entre arriba y abajo. Entonces aquí este es el escenario en el cielo, y aquí vemos dos divisiones. Las divisiones se encuentran entre los versículos 9 y 12. Cuando van a Apocalipsis 7, entre 9 y 12, esto es lo que se ve en el trono de Dios en el cielo, y después en los versículos 13 al 17, vamos a ver la explicación de esto. O sea que hacia allá nos dirigimos en estos momentos. Entonces, la primera porción, vemos la adoración a Dios, como la exhiben pues aquellos que están ante el trono, y el mismo grupo de personas que hemos visto en Apocalipsis 5 y 6, los vemos aquí con la excepción de un grupo adicionado, y eso es lo que vamos a ver. Permíteme leerles entonces Apocalipsis 7:9. Después de esto, de todas las cosas que han ocurrido, miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Eso es un número tan grande que es incontable. Yo les comenté de los 200 millones que son parte del ejército de Satanás, que viene en el transcurso de la tribulación para hacer guerra contra Israel. Bueno, eso es un número tan grande que no se puede contar. nadie podía contar su número, dice. Y están de pie delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Hay una descripción interesante de lo que está pasando, y lo vamos a ver en breve, y les voy a enseñar de qué se trata. Pero, primero que todo, lo que vamos a ver, pues, en la primera parte es la adoración a Dios, como la exhiben aquellos que están ante el trono, y la vemos con este mismo grupo, con la excepción de un grupo adicional. Aquí hay seis grupos, entonces. Un grupo adicional, primero que todo, se los voy a poner aquí para que lo vean. El primer grupo es la innumerable multitud que nadie podía contar. Segundo, el que está en el trono, se refiere a Dios Padre. Él siempre es descrito como el que está sentado en el trono, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no ha recibido su trono, recuérdense. Nuestro Señor Jesucristo comparte el trono del Padre, está sentado a la diestra del trono del Padre. Nos lo voy a saber de esa manera para que sepamos el lugar tan excelso que tiene en estos momentos el Hijo en su humanidad. Tiene un lugar excelso a la derecha del Padre, pero todavía no tiene su trono hasta que Dios Padre ponga a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo por estrado de sus pies. O sea, tiene que subyugar a todos los enemigos de la cruz. Entonces, Él lo va a recibir en su segundo advenimiento, ese trono. Por eso establece el trono de Dios aquí en la faz de la tierra, señoras y señores. Y nosotros somos partícipes del trono de Dios. Nosotros no solamente somos partícipes del trono de Dios, sino que además nosotros, si somos fieles, vamos a gobernar con el Señor. Esa es una garantía. Se los digo, es una garantía para los que son fieles. La mejor inversión que nosotros podemos hacer es conocer la palabra de Dios. Es la mejor inversión, porque las instrucciones del Señor son perfectas. Estas instrucciones perfectas de Dios para nosotros nos permiten a nosotros llegar al objetivo. Dios no puede mentir. Él es el que nos los dice. Miren el aliciente que nos da eso, el ímpetu que nos da, porque no importa el tipo de trabajo que tú hagas en la faz de la tierra. Si lo estás haciendo es porque Dios te puso ahí. No estamos aquí para ver el trabajo que hace fulano o mengano, sino yo hago mi trabajo y lo hago para mi Señor. Y si Él me quiere promover, me va a promover. Simplemente yo hago lo que tengo que hacer y Él me promueve. O si pone algo en mi mente que yo quiero hacer para que esa promoción venga, pues va a suceder. ¿Correcto? Pero es lo que Él quiere. Pero mientras tanto, si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, estamos avanzando espiritualmente. Y es ahí donde nosotros tenemos lo máximo. Lo que parece ser un trabajo tedioso, cotidiano, haciendo la misma cosa todos los días, se convierte en algo placentero cuando lo pones a la luz de la palabra de Dios. Porque si tú sigues avanzando, tú vas a llegar a gobernar, y el rango tiene sus privilegios. Estamos hablando de gobernantes de 10 ciudades, de gobernantes de países enteros. Algunas personas dicen, bueno, yo no quisiera hacer eso porque no sé qué tengo que hacer, ¿verdad? Porque eso es muy difícil, que no sé. Él te va a enseñar todo y va a hacer lo único que vas a querer hacer. Vas a saberlo y vas a conocerlo al pie de la letra. Va a ser tu trabajo, va a ser lo que tú haces y lo vas a hacer perfectamente bien. O sea que no te preocupes en estos momentos por la capacidad. La capacidad es adquirida con la palabra de Dios. Entonces, después de esto vemos el que está enfrente del trono de Dios, el Cordero, el Hijo de Dios, el que es la segunda persona de la Trinidad. Cuarto, después tenemos un grupo de ángeles que también están alrededor del trono. Y número cinco, tenemos los ancianos, que es una referencia a los 24 ancianos que representan a la iglesia. Y después los cuatro seres vivientes, que son los identificados como querubines o serafines, tienen de las dos composiciones, como lo hemos estudiado, que están ante el trono. Es aquí donde vamos a comenzar la próxima semana. Vamos a ver esto con más lujo de detalle, y con esto vamos pues ya a incrementar nuestro conocimiento de los versículos posteriores, comenzando con el 9 en adelante. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Gracias por esta información tan valiosa que nos das, que nos permites ver tu fidelidad, tu carácter, Señor, a través de todos los siglos, y vemos cómo tú cumples exactamente como tú prometes que las cosas van a ser. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.